Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Duh!
Acabamos de escuchar los promocionales de Ludwig van. No.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sabes qué? A respuesta puntual a mi horrible nasal voz en ¿y a ti qué te importa? Pues cada vez menos, la neta. Cada vez menos, güey.
Sí,
cada vez menos. Sí, de verdad, ¿eh?
Yo no sé en qué momento de mi vida sucedió, pero hace ya muchísimo tiempo que la opinión de los demás me viene guanga, me da igual.
Sí, sí.
La única opinión de los demás que me importa es de la gente que quiero realmente, o sea, mi círculo cercano. Esa opinión, los demás, porque bueno, que digan misa, que hablen lo que quieran, ¿no? Da igual.
Sin duda, sin duda. Y ¿sabes otra cosa que yo he encontrado?
Pues sí, lo puedes controlar.
Es reciente. Ser muy exclusivo con los pensamientos que dejo entrar a mi cabeza, porque luego yo solito me hago unos pinches dolores de cabeza horrorosos pensando en pura estupidez. Y he tomado
Es tu trabajo, güey. Tienes que pensar por esta lugar.
No, o sea, jalar del éter pendejadas, que es lo que voy a hacer durante las siguientes dos horas junto contigo. Eso me encanta, me divierte muchísimo.
Pero,
¿no?
¿Pero estás hablando de mi éter?
Jalar
de éter.
Que no existe, además, ¿eh? Pero bueno. Ser muy, de verdad, cuidadoso con qué dejo entrar a mi cabeza. Si estoy pensando, por ejemplo, en gente que me ha hecho enojar, hay que sacarlas. O sea, ya te hicieron enojar, ya les dedicaste el tiempo. No los dejes tomar más de tu tiempo. Gente que a lo mejor me cae mal, tampoco dejarlos entrar a mi cabeza.
Con Toño Esquinca y muchedumbre.
Pero se los recomiendo. Pensamientos negativos hacia mi persona, a la chingada, no los voy a dejar entrar. O sea, sí tratar de mejorar, evidentemente todos los días ser una mejor persona y más efectiva, pero no estarme llenando de mamadas, güey.
Vamos a hacer un ejercicio, todos juntos aquí en La Corneta, que nos va a dar un gran alivio. Este es cortesía de nuestro amigo. Pon música así como
motivacional, de gurú. No,
de relajación. Como la relación, como si estuviéramos en
y dejen que repercuta esto en su ánimo.
En su ánimo.
Sí. Por favor.
Como dijera el maestro de yoga. Esta pieza de sabiduría se la debo a mi buen amigo Mauricio Fulón, Morris.
Ah, Morris.
Tú conoces bien a Morris, que en algún momento lo tuvimos por aquí.
Al Morris.
Y él habla acerca de ciertos... Fulón Ganiza, le decíamos a Mauricio Fulón.
Fulón Ganiza o al
Fulón
Morris.
Ganiza.
Al Morris,
¿no? Que comparte su buena onda, porque es un güey así, súper buen pedo, ¿no? Uh-huh. Y alguna vez nos vino a visitar este programa y nos habló de ciertos mantras, que es un mantra, es una frase, una palabra que se repite constantemente, puede ser en la mente, puede ser en voz alta, y que logra llevarnos a un trance de relajación. Los grandes maestros de meditación se apoyan en mantras para evitar precisamente lo que estabas diciendo, señorita San Cristóbal.
Sí.
Que pensamientos no deseados aborden y se instalen dentro de nuestro cerebro. En la meditación hay que dejar que los pensamientos fluyan como un río. Es imposible no pensarlos, pero es innecesario quedarnos con ellos.
Hay que dejarlos ir, río
dejarlos
abajo.
Fluir río abajo,
fluya
como el agua de un río. Y para ayudarnos a ello, vamos a compartir con ustedes este mantra que realmente promete y entrega relajación. Respiramos profundamente y decimos: a la chingada.
A la chingada.
Respiramos nuevamente profundo por la nariz, llenando el estómago.
A la chingada.
Y allá.
A la vez.
A la chingada. No, me rezas.
Y eso funciona como una especie de cotonete que saca a la suciedad del conducto y deja que se vaya. Y una vez liberado el camino, ahí les vamos a dejar ir una serie, pues, de tonterías, nimiedades, babosadas y noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que una vez más, a la chingada.
Eso que te está molestando, esos sentimientos negativos, esas presiones, mándalas ahí todas juntas.
Todas juntas, porque no te están haciendo bien.
Que no amarguen
bien.
Tu existencia, respira
profundo. Te están haciendo ruido.
Y al exhalar, mándalas a la chingada.
Sí, te están dejando inerme ante otras pendejadas que van a llegar a llenar tu cerebro innecesariamente, así que...
Ya.
Vamos entonces al contenido.
El señor de
50
años se para, pone el trasero contra el micrófono y...
Ya se fue.
Ya pasó. Bueno, el día de ayer les hablábamos acerca del presidente de México que anunció que habrá un concierto gratuito el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Uh-huh. Y anunció a Grupo Frontera. Tenemos aquí el anuncio porque tenemos una respuesta interesante de Grupo Frontera. Adelante.
A ver, vamos entonces a...
Bueno, si no lo tiene, no pasa nada. El presidente anunció ayer esto, que va a estar ahí.
El Grupo
y
Frontera.
Y además puso la canción de No se va. No
el 15. El 15 va a estar en el Zócalo, el Grupo Frontera, pagado por sus impuestos, para que todo el mundo lo disfrute.
Así es. Y Grupo Frontera anunció esto hace unas cuantas horas. Adelante.
Y vamos a terminar ya con el álbum.
Perdón.
Este es el cantante de Grupo Frontera.
No, la cagué yo horrible.
¿Va a terminar ya con el álbum? Sí, güey, ¿qué anunciaste? ¿Sabes qué? Creo que te relajaste de más.
Demasiado.
Dejaste ir demasiado.
Mandé mis neuronas a la chinga. Sí. No es el Grupo Frontera, es el presidente. Adelante, presidente.
Y vamos a terminar ya con el álbum. Muchas gracias a los de Grupo Frontera. Uh-huh. ¿Cómo se llama el otro cantante?
¿Cómo?
Bad Bunny.
Que ya nos levantaron el veto, la censura. Ya nos habían cepillado porque suspendieron de mis redes la canción por los derechos de autor. Pero como no tiene fines de lucro lo que hacemos, y ellos, esos sí son, pues buenas personas, ya ayer nos liberaron, que era la única que teníamos. De las 12. Hoy terminamos.
¿De qué está hablando? ¿Qué trae?
Te voy a explicar. Él habló hace tiempo de las canciones que él iba a recomendar para los jóvenes. ¿Te acuerdas? Que ha ido presentando unas tras otras.
El playlist presidencial.
Ajá. Una de ellas era 1%. Si ubicas esa canción, ¿no? Pónsela tantito.
Más o menos. No me la pongas, sí la ubico.
Para la gente que no lo ubica, güey. No todo eres tú en el mundo.
Todo el mundo escucha eso. Claro que... Bueno, está bien.
Tú no eres el centro del universo.
El centro de mi universo sí soy yo.
Y del mío también.
Sí, ya. Bueno, vamos a escuchar 1%. Está en el playlist.
1%.
Y se la habían quitado al presidente de su playlist. No la podía tener ahí porque...
Porque sale Bad Bunny. Es un rolón.
Hombre, es una obra maestra.
Ajá. La colaboración de Grupo Frontera y Bad Bunny. Y entonces anuncia el presidente que ya le quitaron el veto, que los habían cepillado. Ya entendí. Perdón,
¿ya
ustedes ando medio
finalmente?
Sí, ya entendí. Okay. Y entonces ya va a poder estar en el álbum de las 10 canciones que presenta el presidente, como es sin fines de lucro, la versión de 1% con todo y Bad Bunny.
O sea, ¿va a sacar un disco o un playlist? ¿Un álbum?
Pues él habla de un álbum, ¿no? De un disco.
Pero, o sea, ¿va a sacar un disco? ¿Vas a poder ir a Mix Up a comprar el disco del presidente?
No creo, porque va a ser sin fines de lucro.
Ah, entonces no lo puede vender, nada más es un playlist y ya.
Yo creo que sí, él se refiere
entonces
a un
playlist,
álbum.
Es un
playlist,
o es un álbum, señor presidente, o no entiende usted la diferencia, o qué pasa aquí. Porque ya confundió hasta Eduardo, que mire que para que Eduardo malentienda algo que ha dicho usted, eso
no, pero
es
eso fue mi estupidez, nada más. Esa, no se lo puedo adosar a
qué
nadie.
Qué bueno que dijiste que es tuya y no de
nadie más. De nadie más, de no, nadie okay. más.
Bueno, muy bien. Y ahora vamos a hablar de Samuel García.
Espérame. ¿Qué? Ahorita vamos a Samuel García, estoy de acuerdo. Pero antes, yo soy fan de... Exacto.
Ok, muy bien. ¿Quién quiere que le dé un beso? Presidente, Bad Bunny. De los que da solamente...
¿A quién le gusta dar besos en el trasero? ¿Ah? Exacto,
o
presidente.
O a Lord Molécula.
O Antonio Atolini. Bueno, en fin, hay varios. Pero bueno, te os decías, es que esta nota de Samuel García es una
es muy
cosa
bonito.
Muy extraña.
Yo
muy
cuando la leí, dije, ¿qué onda? Bueno, resulta que Samuel García se sorprendió muchísimo cuando se comió su cereal... en la mañana, al parecer en días recientes, porque la leche que traía su cereal...
No era,
era
su
leche,
cereal, era el cereal de su hija Mariel, que es una bebé.
Era leche materna. Era leche...
Leche materna, sí.
¿Tú has probado la leche materna? Yo la he probado.
Una vez la probé, sí, efectivamente. ¿Sí?
Una vez estaba yo
con una amiga. Digo, nomás para quitarme la curiosidad. Digo, la he probado más veces, la probé de bebé, igual que tú y que todos.
Bueno, sí.
Pero no guardaba yo el recuerdo del sabor.
Pero yo, la verdad es que la
¿y cuál fue tu impresión después de probar la leche materna?
Me supo muy dulce.
¿Y la paterna?
Sabe muy dulce. No, esa, fíjate, bueno, por accidente he probado mi propia producción. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
I've been snowballed. pero...
¿Snowballed? Es que el snowball es cuando... Es una cosa muy grosera. No sé si lo puedo decir aquí en el radio, pero...
Dilo.
Es cuando una mujer le está, o un hombre también le puede estar dando sexo oral a otro hombre o...
Sí.
A un pene para hacer
y finge haberlo tragado.
No, exactamente. Y viene la eyaculación y ya, exactamente. Y le devuelve el producto. Ese es
una grosería.
El snowball.
Eso a mí no me hicieron, pero alguna vez, pues sí, por accidente, acabó donde no debía, ¿no?
¿Sí? ¿De quién?
Sí, la mía. Pues de quién.
La mía es pedo.
No. La mía misma, o sea, mi propio producto.
Sí. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Adelante, este es
Samuel
el audio
García
de Samuel
no probó
García.
Leche paterna, probó leche
Entiendo
materna.
Entiendo que no fue leche paterna. Vamos a escuchar la reacción de Samuel al probar el cereal de su hija hecho con leche materna.
A ver.
¿La leche light?
Leche materna. ¿Está rico?
Dios mío.
La risa que le da la, risa, la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez.
La risa es casi como de cuento, ¿no? De hadas. Es como la bruja escaldufa.
No, es la princesa, Mariana, no es la bruja.
Bueno, ay, hombre, hay un poco de maldad. No le dije bruja.
A ver, vamos a oír otra vez si se ríe.
Nada más
como bruja,
hay maldad en
o
esa
como
risa.
Princesa.
Venga, échale.
La leche light.
Leche materna.
Sí, güey. Sí.
Tienes toda la razón.
Hay
no dije
gran
nada.
Malicia en esa risa. Sí, es cacle, güey.
La futura senadora por Nuevo León, no lo sabemos. Sí. O la futura gobernadora o presidente de México.
Él fue desayunador y ella va a ser senadora, güey. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
No, Marianis, abusados con Marianis.
Es una mujer inteligente,
una mujer
¿cómo
brillante,
no?
Brillante, de verdad. Bueno, hay problemas en Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Por Movimiento Ciudadano, al igual que Samuel allá en Nuevo León. Bueno, pues está medio enojado con Delgado, el presidente del partido, el dueño del partido, Dante Delgado.
Uh-huh. Ah, con Dante Delgado, perdón.
Con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, porque pues no llegan a un acuerdo acerca de qué van a hacer con la candidatura presidencial. Xochitl Gálvez ya está hablando de que ella podría sumar a Movimiento Ciudadano a su candidatura.
No me digas.
Ella no es partidista, ella es ciudadana.
No lo he oído eso.
Lo dice Xochitl, pero no sé qué diga Dante Delgado, que es el dueño de Movimiento Ciudadano.
Entonces ya hay dos ahí posibles, ¿no? O sea, está la remotísima posibilidad de que el mismísimo Monsieur Ebrard decida llevarse sus juguetes a otro lado si le hacen el fuchi en Morena. Si le hacen el fuchi luchi y se decantan por Claudia, que es lo más probable,
Marcelo Movimiento Ciudadano, pero eso dividiría el voto de la oposición, eso favorecería a Morena, no sería tan grave. Que Movimiento Ciudadano se sumara al Frente Amplio por México, con Xochitl o con Beatriz, con la que quede, eso sí sería relevante.
Okay.
Pero bueno, esto dice el pinche pelón, que es como él mismo se autodenomina, gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Adelante.
Pues ya lo dije, estoy fuera de esa agenda y la verdad es que después de mi visita a México el otro día, más convencido estoy de que yo ya no quiero participar.
¿Te decepcionó de la reunión?
Pues sí, me parece que en la dirigencia de Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones.
Pues estoy ardido, estoy muy enojado y me voy. Y aviento mis bártulos y me largo, ¿no?
Así es, eso es
así
un
sucede.
Lo
bueno,
que
ahora,
está diciendo.
Fúmense esto.
¿A quién le importa en realidad? ¿Qué tanto? ¿Qué tan grave es? Pues,
casi a nadie, ¿eh? Casi creo a que nadie, a él nomás, la verdad. Pero bueno, okay. Hablemos de Sharon Macotela y usted se pregunta con mucha razón, ¿quién?
¿Quién es Sharon
Macotela?
Ella
es diputada de Morena en el Congreso de Hidalgo. Y bueno, pues ella habla y sugiere, es más, va más allá de
abrazos,
hablar
no
del tema. No, ella sugiere agarrar el machete y darle en la madre a ciertas personas. Adelante, señora Macotela.
De entrada, principalmente nos tenemos que cuidar unos a los otros y tener el valor de denunciar. Y si no, la verdad, agarrar el machete. darles en la madre a los delincuentes, porque no hay de otra.
No, sí, ¿qué? Hay de otra. Hay leyes y
el
hay...
Estado de Derecho, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, usted no puede tomar la justicia en sus propias manos. Yo sé que tenemos un problema fuerte con la inseguridad en México. La reacción visceral sería esa, tomar la ley en nuestras propias manos. Pero eso, señora Macotela, no es una cuestión viable. Nosotros no podemos.
O sea, ¿qué está promoviendo esta diputada? No ¿autodefensas?
Sé. Pues yo no sé.
El Estado está rebasado, no nos puede ofrecer protección, entonces tenemos que agarrar el machete y defendernos nosotros. De plano ya estamos claudicando ante la delincuencia de esa manera.
El Estado en muchas ocasiones...
No me gusta.
Sí está rebasado, pero tomar la ley en nuestras propias manos, señora Macotela, Sharon Macotela, no es la respuesta. No es.
Yo creo que está equivocada esta señora y me parece del tamaño... De lo, ¿qué tal lo que decía el Bronco? ¿Se acuerdan? El que fue gobernador independiente de Nuevo León, que en el debate presidencial propuso: al que robe hay que cortarle la mano.
¿Qué tal? O sea, sí, güey. Se puso medieval el güey.
Absolutamente. Bueno, además eso es demagogia pura. Jamás se va a aprobar una ley en ese sentido. Pero sería un retroceso. ¿Cómo nos vería el mundo entero si de pronto México, una sociedad democrática, está mutilando gente?
Pero recordemos que cuál fue el papel del Bronco en esa contienda electoral. Era el payaso. O sea, era el relevo cómico de la elección. Estaba ahí nomás a hacer ruido el güey. O sea, realmente no sirvió de nada más que para, bueno, favorecer a ciertos personajes, ¿no? Pero fuera de eso, pues su papel era el del payaso.
Bueno, damas y caballeros, ¿se acuerdan ustedes de Roberto Madrazo? Uno que habla así más o menos. Que fue candidato a la presidencia, que fue candidato, bueno, contendió con López Obrador por Tabasco. Y
que hizo trampa, esa... se hizo trampa a sí mismo en una
el maratón
competencia
de
deportiva. ¿Que de qué se trata un maratón? Tú estás compitiendo contra ti mismo, ¿no? Estás, la cosa es que lo termines, digo, porque no lo iba a ganar, evidentemente. Pues se tomó un atajo y todavía recibió su premio muy orondo el cabrón. Haciendo trampa,
sí,
y le cayeron.
Recortó el camino, pero como no, se le olvidó que traía un chip en los tenis. Y entonces recibió su medalla, publicó su foto levantando los brazos y luego la directiva del Maratón de Berlín lo descalificó y dijo, no, este güey, aquí está, tenemos prueba de que cortó el circuito,
qué
se hizo güey así mismo. Imagínate qué tipo, ¿no? Bueno, pues Roberto Madrazo, aquel de dale un madrazo al dedazo, y que tenía unos comerciales sensacionales hechos por Carlos Alarraqui, que es un genio de la comunicación, en los cuales salía Madrazo diciendo que él va a acabar con la delincuencia, y salía un delincuente haciéndose pipí del miedo ante Madrazo, un güey del cártel. ¡Ay, qué miedo! ¡Me estoy meando! Porque va a llegar este güey a la presidencia. Nunca llegó, evidentemente, no fue presidente de México, pero ahora sale de su escondite para echarle tierra a Beatriz Paredes, la que queda ahorita como semifinalista junto con Xochitl Gálvez para contender por la presidencia el año que viene por parte del Frente, y dice que cómo se lanza si no ha ganado una sola elección en los últimos 25 años, Beatriz Paredes. Sus cargos como diputada y como senadora los consiguió por lista plurinominal.
Tienes razón.
Tienes razón, sí, ¿no? Así Beatriz es. Paredes quiso ser jefa de gobierno en la Ciudad de México y perdió la elección, no me acuerdo en qué año. En 2006 me parece, y en 2012. Entonces, pues, ¿qué?
¿Qué?
Que se quite, ¿no? Que Xochitl va con todas las de ganar. ¿Qué está haciendo ahí Beatriz Paredes?
Sí, correcto. Sí,
en este momento.
Sí, no, ya, adiós. Ya.
O sea que
la verdad
persona, sí tiene razón,
Beatriz Paredes, digo, Roberto Madrazo, la verdad es que ni me va ni me viene, de hecho, no sé por qué reaparece, como bien dijiste, salió de su escondijo a decir esto. Pero Beatriz Paredes, yo la verdad es que no le veo grandes posibilidades. Es marca PRI. La marca PRI es...
Está muy jodida, muy bajoneada.
Está muy, muy... Es más, yo creo que el PRI tiende a desaparecer prácticamente. Yo creo
Dios
que
te oiga.
Lo que están haciendo en este proceso electoral que tenemos por llegar es jugarse la supervivencia, porque el PRI está más que vapuleado, su reputación es pésima, su presidente de partido es, o sea, de verdad una desgracia. Sí. Y bueno, pues Beatriz Paredes no creo que tenga gran posibilidad. Yo me imagino que nomás está ahí como haciendo un poquito de ruido.
O haciendo interferencia en favor de otros partidos que no son el PRI.
No, pues está elevando la apuesta, ¿no? Está diciendo que okay, sí voy a declinar en favor del PAN y de Xochitl. Pero pues denme a cambio pues aquí la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la candidatura para
Pero ya Monreal ya viste que ya dijo que sí se queda con el premio de consolador.
Que si quiere ser candidato
a la gubernatura. Que si quiere, sí.
No, pero él por Morena, ¿no? Yo digo, sí. Yo digo por el Frente Amplio. Ah, por el otro lado.
El Frente Amplio en la Ciudad de México.
¿En la Ciudad de México? ¿Quién sabe?
Digo, o sea, el PRI con Beatriz Paredes, peluca, ¿eh?
Pues peluca. Sí, no creo que sea una muy buena candidata. Pero bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante.
Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. Mande sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. Se abre la reja y ¡uy! Carne fresca.
Oh, espérate. Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. Aquí han estado muchos políticos.
Yo ni quería venir. Te dije.
Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. Yo disparo.
No.
Está horrible.
Ups, aquí pura salchicha, ¿eh? No. Qué feo.
Bueno, si quieren participar es muy sencillo. Mándenos sus propuestas a través de arroba la corneta FM. Pero tendremos más el día de hoy aquí en la corneta. México toma venganza de lo que nos hicieron en el pasado mundial de Japón. De béisbol. Los japoneses. Uh-huh. Y elimina a Japón con una joyita de picheo en la Little League World Series, en la serie mundial de pequeñas niños? Ligas de niños. Muy bien.
Ah, muy bien,
okay. Bueno, algo es algo. Y José Ramón está muy preocupado.
¿Yo?
Pero no José Ramón San Cristóbal.
Ah.
José Ramón Fernández.
No, David, no sirves para nada,
Faitelson.
Sí, es más, quítate los pantalones.
¡Cállate ya! Sí. Yo aquí soy el jefe y el amo.
Te voy a sodomizar, no.
Y ¿qué? Te voy a sodomizar. ¿Por qué está preocupado José Ramón Fernández? No es por el trasero de David Faitelson, es por esto.
Mohamed tiene que ponerse las pilas urgentemente. Puma no puede arrastrar la fama que tiene Pumas, o lo que le queda de fama. Por favor, Mohamed, haz algo, haz algo.
Está preocupadísimo.
Mohamed, la corneta también está preocupada.
Parecería que le está rezando
alguna deidad,
¿no? Haz algo, sálvanos, Dios mío.
Bueno, por otro lado, el que fuera entrenador de las Chivas de allá de Guadalajara, Matías Almeida, retó a Orbelín Pineda a dar una conferencia en inglés. En inglés. Y se pandeó Orbelín, güey.
De plano. O sea, se rajó, ¿no? No, no,
sí,
no.
Sí, no sé si tenemos ese audio nuevo, ¿lo tenemos? Adelante, miren.
¿Vas a hablar en inglés?
No, español.
No, me da miedo.
¿Eh?
Arranca en inglés.
No. ¿Eh? Tía.
Voy a entrar muy nervioso.
Cuando
esté bien seguro.
Ok.
Bueno, si no quiere Orbelín hablar en inglés, pues ¿por qué no? Le da miedo.
¿Cómo se dice Orbelín en inglés?
Orbelín.
Hey, Orbelín. Yo, Orbelín.
Painida. Orbelín Painida.
Painida.
Bueno. ¿Qué? ¿Que Joe Biden se quedó dormido? En plena reunión con víctimas de los incendios recientes allá en Hawái.
Es que está ya...
¡Sleepy Joe!
El presidente fue a atender este asunto terrible de los incendios en Hawái que acabaron con pueblos enteros, los incendios, y bueno, pues está la situación terrible.
Terrible.
Se apersonó el presidente, un poco tarde a lo mejor, dicen algunos, pero bueno, pues la agenda ha estado bastante apretada y que se nos queda jetón. Que se nos queda jetón Joe Biden, no puede ser.
Sí, es que ya tiene 80 años y ya está cansado. Yo no sé si sea buena idea del Partido Demócrata, su partido, que contienda por la reelección.
Pues mira, al parecer el presidente en funciones lleva mano, ¿no? Entonces, pues a menos de que él hubiera decidido nombrar.
Sí, lleva mano.
O sea, él pues está...
Bajarse. Así que,
pues sí, y yo he visto...
¿Pero sabes cómo se va a colgar Donald Trump de esto? De que se quedó dormido en eso. Él le puso Sleepy Joe dormilón.
Pues sí. Ahora,
y le está Donald dando la Trump, razón.
Ayer fueron los debates de los republicanos, los debates públicos para pues los diferentes candidatos, o bueno, más bien los que quieren ser los candidatos.
Ellos se la van a pelar,
Partido Republicano. Pues los números de Donald Trump subieron porque no fue, nada más no se presentó al debate.
Pues no,
y sus números hoy en la mañana están estratosféricos.
No, digo, me digas.
Sí, güey. Sí, 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 es una cosa espantosa lo que está sucediendo en Estados Unidos con Donald Trump.
Pero no solo con Donald Trump,
No solo con Donald Trump. O sea,
¿no te escandalizó lo que dijo Ron DeSantis, el gobernador de Florida, de ayer? ¿De qué va a hacer si él llegase a ser presidente?
Sí,
¿qué haría?
Sí, sí, sí.
Y además, desde el primer día de su gobierno, si es que llega, dice Ron DeSantis, que va a enviar tropas a México.
A ver, ahí les va Ron DeSantis. ¿Tenemos la declaración, mi querido Nuevo?
I'm not going to send troops to Ukraine, but I am going to send
no voy a mandar tropas a Ucrania, pero sí los voy a mandar a la frontera sur, porque estos tipos están trayendo fentanilo a través de nuestra frontera y vamos a utilizar la fuerza. O sea, el güey está proponiendo
invadir
que tropas
México.
Estadounidenses entren a territorio mexicano, cosa que, pues, sería prácticamente un acto de guerra.
Una
acto de guerra.
Una invasión,
no,
nuestra soberanía.
Las tropas estadounidenses nada tienen que hacer en territorio mexicano.
Oye, ¿a poco no cree que haya agentes de la DEA metidos aquí en México que andan armados por el país? O sea,
por supuesto.
No nos hagamos güeyes.
Pero siempre
no, un poquito lo mismo. Siempre han estado allí. Entonces dice que no, que aquí están.
Ahora, también hay otra cosa.
No lo sé.
Mejor, señor DeSantis, ¿por qué no nos habla de cómo le salen patitas a las drogas en la frontera de Estados Unidos y se venden solas? No se haga pendejo.
Se distribuyen y se venden solas, don DeSantis.
Por favor. O sea,
bueno, Donald Trump también dijo que va a mandar ataques con drones a los cárteles de las drogas aquí en México.
Bueno, pero con drones más seguro.
Pero también es lo mismo, güey, es una invasión.
Claro que es lo mismo. Estoy bromeando, yo estaba haciendo un símil con un preservativo, pero no. Aquí lo que sucede es que estos güeyes nada más están abriendo la bocota, haciendo bla, 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 y entregando demagogia pura, porque no hay manera de que Ron DeSantis esté pensando seriamente en hacer eso que dice. Esto es pura madre. Estos son promesas como el muro de Trump. Es decir, por decir, nada más por convencer a la bola de zombies. Make America great again. A todos los MAGA, que son de verdad, pues una turba, una gleba de iletrados, cabrón, la neta, que se creen estas tarugadas,
güey. Sí, USA va a invadir México, America. Vamos a acabar con las drogas, America. Bueno, America. ¿Se acuerdan ustedes de Rudy Giuliani? Rudy Giuliani fue alcalde de Nueva York.
Y lo hizo bien, ¿eh? Como alcalde de Nueva York lo hizo bien.
Lo hizo muy bien, mejoró la seguridad muchísimo durante el mandato de Giuliani allá en Nueva York.
Incluso el abogado de Trump.
Marcelo Ebrard lo quiso traer a México como asesor a Rudy Giuliani cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México para tratar de reducir el crimen en la ciudad. No salió muy bien eso, pero Giuliani cobró bien. Al parecer se le acabó la lana. Luego fue el abogado, efectivamente, de Donald Trump. Y el día de ayer fue arrestado. En Georgia, por ahí anda circulando por todos lados la foto de Rudy Giuliani, lo que le llaman la mugshot, la foto de presidiario.
Ya que estás detenido, te sacan tu fotito ahí frente ya sabes, a las barritas, es para ver cuánto mides de estatura y demás.
Pero bueno, su amigo, parece que no tiene lana Rudy Giuliani, ¿cómo es posible? Esto
no, ¿sabes lo que pasa? Que ha tenido unos procesos legales costosísimos y Trump lo había dejado al garete, lo había soltado y pues ahí te rascas con tus uñas. Pero me imagino que algo le sabe por ahí, y ahorita con todos los procesos legales en su contra que tiene Donald Trump, no quiere más problemas. Entonces, le va a echar una mano a su cuate, lo va a sacar de las aguas, estas turbias en donde está, y acaba de, bueno, invitar a una serie de personajes con mucho dinero a una cenita de $100,000. $100,000 la sillita,
el
o sea,
asiento.
Por sentarte, el asientito cuesta $100,000 para ayudar a Rudy Giuliani, que pues está en pedos.
Y necesita lana, pobrecito Giuliani, anda pobre, y le va a echar la mano a su cuate Donald. Pero no había pensado favoritas en lo que acabas de decir, no es porque lo quiera mucho, es porque no quiere que se le voltee y empieza a declarar cosas horribles.
Ya ahorita, o sea, Donald Trump tiene un montón de procesos pendientes en su contra y ya ha sido indiciado en 4 ocasiones, o 5 creo que ya van. Entonces no quiere más problemas el señor Trump ahorita, o sea, porque ese güey va a acabar en el bote en una de esas. ¿Qué tal el video que te mandé hoy? Ponen una canción de Donald Trump, va saliendo Donald Trump al escenario en uno de sus rallies. Y hay una canción que dice, podría acabar en la cárcel o ser presidente, que es una canción que no tiene nada que ver, pero sale en el momento en el cual la letra está diciendo, podría acabar en la cárcel.
Eso es lo increíble de lo que está pasando con Donald Trump. ¿Sí? O acaba en la cárcel o acaba en la Casa Blanca.
Así es.
A ver qué pasa. La verdad sí está interesante la elección allá en los Estados Unidos. Pero bueno.
Y hablando de Estados Unidos... la gente está en shock porque el número de personas que han tenido sexo con sus compañeros de trabajo en este país es escandaloso, según una encuesta.
Los españoles dicen, la polla no se mete en la olla. En México decimos, No, pues no metes el pito en la nómina.
Y
¿no?
en el sacapuntas tampoco, ¿eh?
Ni en el sacapuntas, ni en la cortadora de salchichas.
Por favor, pero bueno.
Pero esto sucede, ¿eh? Sucede constantemente y es increíble la cantidad de gente que por lo pronto en Estados Unidos admite haber tenido algún tipo de relación sexual o romántica con alguien con quien trabaja.
Ok, ok.
¿Y tú? Bueno. ¿Tú qué?
Yo sí he incurrido en esa falta. No,
pues yo también, yo estoy sí. casado con mi compañera de programa.
Sí, yo hace muchos años, ¿te acuerdas de...? Sí, te acuerdas, ¿no? Claro. Sí.
¿Teclas?
Sí, muy bonito. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Sí, 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 pico.
Sí, sí, sí. Varios bueno, más. Pero bueno.
En un reportaje especial del día de hoy, ya podemos saber a qué olían en la antigua Roma.
A madres.
A madres.
Básicamente.
No, porque encontraron por ahí un frasquito cerrado que trae unos aceites esenciales
okay.
de lo que se ponían en la Roma antigua.
O sea, una especie de perfume aceitillo para oler bien. Pues me imagino que en general habrán olido muy mal, ¿no?
Pues sí, en cualquier día de la semana, sí, pero también se bañaba, ¿no? No sé qué tan seguido o así, pero...
Oye, fíjate que ahora que he estado leyendo mi libro ese del estoicismo, que está muy interesante, no había yo reparado en el personaje de Diógenes. Y Diógenes era uno de los cínicos.
El más sabio de todos.
Era uno de los cínicos y vivía, pues básicamente, como pues, sin ningún tipo de comodidad mundana, ¿no? O sea, vivía en la calle, defecaba en la calle, copulaba en la calle...
La gente lo alimentaba, le regalaban comida.
Sí, le regalaban la comida y demás. Y llegó, no me acuerdo si alguno de los grandes gobernantes y le dijo, ¿qué puedo hacer yo por el gran Diógenes? Porque admiraba a los cínicos, que tiene un significado muy distinto el cinismo de aquellas épocas con lo que entendemos por cinismo hoy. Pero bueno, y le dice, ¿qué puedo hacer yo por el gran Diógenes? Dejar de taparme el sol, cabrón.
Quitarte porque me tapas el sol.
¡Gran frase, güey! ¡Me encantó!
Diógenes también fascinó. Famoso por pasar su vida entera buscando a un hombre sabio.
Correcto.
Nunca lo encontró.
Nunca lo encontró.
Bueno, Ninel Conde asegura que Luis Miguel es mejor amante que José Manuel Figueroa. ¿Qué clase de nota tan...
Sí, sí, sí.
Tan
sí,
rasposa, sí, sí. tan corriente, tan
pero
burda.
Es Ninel Conde, pues, y pues, ¿qué les digo, no?
Pero bueno, ya tenemos que ir a corte. Regresamos y abordaremos esa nota y mucho más. Les recordamos el top 10 cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante.
Mande sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que se pueden decir en un reclusorio y en un restaurante.
En este lugar te hacen esperar años.
Y la comida es malísima. Bueno, esto es La Corneta. Ahorita volvemos.
Como siempre, hoy toca. Toca.
La Corneta.
Me encanta.
La Corneta.
Bueno, pues si ustedes quieren saber qué hay en cines, quieren informarse de qué vergas nápiros, bueno, pues.
No me escuchen.
¡Qué verga, Vicam!
Dinos, qué verga, Vi, en este fin de semana que viene, ¿cómo nos vamos a entretener hablando de cine?
Yo les voy a decir qué ver galanes increíbles que trabajan en este programa. Ahora, si realmente quieren informarse, pues no me escuchen, la verdad. No nos hagamos, ¿no?
Oigan. No, sí, siempre estamos pendientes de tus recomendaciones. Tú no sabes la importancia que tienes en mi familia, Gabriela Camacho. Tengo un archivito ahí donde voy guardando tus recomendaciones y cada fin de semana, bueno, ¿qué recomendó Gaby Cam? A ver, vamos a ver, te lo juro.
No voy a negar que he recibido mensajes de tu esposa preguntándome, oye, ¿esta serie está buena? Por supuesto
pues
que
te
sí.
Digo.
Oigan, es un honor y un placer, como siempre, para mí estar en La Corneta este jueves. Y ya escuchábamos un poquito de lo que les voy a platicar hoy, una película que llega ya a Cinemex, que se llama Gran Turismo. Seguramente ustedes recuerdan este título como un videojuego y está pasando algo chistoso, creo yo, en el tema cinematográfico, que es pues que siento que ha habido un declive de las películas que antes eran taquillazos, como las películas de superhéroes y demás. Y curiosamente vemos cintas como Mario Bros, que es una película inspirada en videojuegos, a la que le fue bien, que rompió muchos récords de taquilla. Y precisamente Gran Turismo es una cinta inspirada en videojuegos, pero... La película de la que les voy a hablar hoy en realidad es una película basada en hechos reales, que sí, por supuesto, tiene que ver con el videojuego, pero no es que hayan transportado la experiencia de sentarte con tu control de PlayStation a jugar, ¿no? Más bien, esta película, que es dirigida por Neil Blomkamp, este hombre dirigió Sector 9. Si ustedes no han visto esa película de ciencia ficción, la tienen que ver.
Es muy buena. A mí sí me gusta Sector 9. Es muy buena, muy buena. Platícales tantito, Gaby Khan, pero es una trama que a mí me encanta. Y además, es muy, de alguna manera, es muy realista Sector 9.
Sí, bueno, básicamente es la historia de cómo aíslan a unos alienígenas, pero... Es que no sé, es difícil de explicar, ¿no?
Está, es que no son alienígenas, fíjate, no son alienígenas con superpoderes ni rayos láser y demás. Llegan y a la Tierra unos como insectoides, bastante bien hechos, muy interesantes, y los encerramos los humanos en una especie de gueto, en unos como campos de concentración. Y bueno, es más bien una alegoría del maltrato a minorías o a personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Y esto sucede nada más que a una población o a un grupo de alienígenas que son, pues te digo, contenidos en unos especie de campos de concentración. Es muy buena película. Está, si no la han visto, véanla. Sí, buenísima. Buena.
¿Sector 9?
Sector 9 se llama. Y además, bueno, todo lo que cuenta Estaca, a eso le sumamos que, pues es una cinta que está protagonizada por el actor sudafricano Shalto Copley. Uh-huh. Y como bien dice Estaquita, como retratan a los extraterrestres, son incluso a veces, y creo que eso es parte de la magia de Sector 9, más civilizados que la gente.
Sí.
La verdad es que la forma en la que este hombre retrata muchas cosas, hizo también otra película que se llama Elysium, que creo que no es tan buena, pero que también habla de
eso. Es interesante. A mí sí me gusta.
Sí, tiene su ondita, ¿no? Él es bueno para hacer esto. Para hacer películas de ciencia ficción. Pero fíjense que Gran Turismo le quedó muy bien. Déjenme platicarles un poquito de qué trata. Gran Turismo, como ya les decía, es un videojuego. Y en algún momento, una empresa de autos muy importante estaba teniendo problemas de mercadotecnia, es decir, no estaba llegando al público al que quería llegar. Y se les ocurrió hacer una especie de reality show donde trajeran a gente que era muy buena jugando Gran Turismo, que es básicamente un videojuego de autos, uh-huh. Para intentar entrenarlos y ser pilotos de la vida real. Entonces, okay. Esa es la trama de Gran Turismo. Esta película te cuenta precisamente cómo encuentran a una persona pues que al parecer sí tiene el talento, a pesar de que lo único que hizo toda su vida es sentarse a jugar, ¿no? Gran Turismo. Y la verdad es que lo que lograron aquí es una película bastante inspiradora, que tiene mucho corazón, que tiene una relación padre-hijo importante, y que a la vez, pues si ustedes como yo son fans de las carreras y demás, seguramente van a disfrutar, porque la forma en la que está contada visualmente, pues sí, de pronto te pone como si estuvieras viendo el videojuego en escenas de la vida real, o sea, bueno, en escenas reales. Entonces, okay. Fíjense que es una gran sorpresa Gran Turismo. Yo no... A pesar de que me gustan las carreras, no le tenía tanta fe porque no soy fan del videojuego ni nada parecido, pero creo que es una película que su magia radica en que no es solo ni para hombres, porque mucha gente piensa que, ay, no, los deportes automotores solo le gustan a los hombres. No es cierto, a mí me gusta.
A ti te gusta, ¿no?
A mí me gusta mucho la Fórmula 1. Y a mucha gente. Pero también es, creo que, una película que está hecha para todos. No está hecha solo para los que les gusta la velocidad o para los que les gusta Gran Turismo. Es una buena historia, es una historia... Como les digo, con mucho corazón, muy inspiradora, de un poquito como de ir superando barreras y de tratar de vencer nuestros propios miedos. Oigan, nuestros propios complejos.
Y ustedes dos que saben de automovilismo, de coches y demás, Gran Turismo es como los coches GT, ¿no?
Sí, eso quiere decir GT.
¿Pero qué quiere decir Gran Turismo? ¿Por qué un coche es Gran Turismo? O sea, con él me voy a dar la vuelta al mundo, me voy a pasear. No. ¿Por qué Gran Turismo?
No, tiene que ver con la capacidad del motor. Es básicamente coches deportivos. Es un coche que le dicen un driver's car, que es un auto más deportivo destinado no a lo mejor a llevar a la familia de fin de semana, sino a que el coche sea una especie de, o así entiendo yo Gran Turismo, una especie de juguete. Es más un coche para gozar manejando que un medio de transporte. Pero tiene una cuestión más específica Gran Turismo que escapa a mis conocimientos, pero ahorita la buscamos, no te preocupes.
¿Tú sabes, Gabriela Camacho?
Por supuesto que no.
Ok.
A mí pregúntame a de Leclerc, de Carlito Sainz, de Ferrari, de eso.
Ah,
sí,
ya, aquí lo tengo, miren. A ver, GT son las siglas de Gran Turismo. Uh-huh. Iniciales que en el mundo de la automoción representa a un tipo específico de coche de considerable potencia, principalmente diseñado para realizar viajes de larga distancia.
Ah, o sea, que justo al revés de lo que dije. Muy bien, o sea, esto quiere decir que no sé ni madres de autos. Pero a su vez cuenta con prestaciones deportivas y las comodidades de una berlina, o sea, de una camioneta corta. Una berlina es una camioneta cortita. Entonces, sí es un coche para irte de fin de semana, es un coche deportivo, o sea, tiene más prestaciones en cuanto a par motor, potencia, transmisiones y demás, para hacerlo un auto deportivo y no tan utilitario. O sea, parte de lo que les dije era real, pero sí está hecho para irte de fin de semana si quieres.
Sí, para viajes largos, esa es la idea. Okay. O sea, por eso está la palabra turismo ahí metido, gran porque turismo. Sí me parecía un poco...
Yo tenía un GTI, que era un gran turismo internacional, me imagino.
Ay, pero el Estaca tenía siempre coche del año, super fufurufo.
Y siempre les daba en la madre.
Yo me tenía que mover en pecero cuando no pasaba por mí.
Madre. Pero nos divertimos mucho destruyendo algunos de esos coches, güey.
Mejor me lo hubiera
regalado. Haciendo cosas horribles de las que no vamos a hablar.
Ah, ok.
En este ¿quién lleva la ruca? Y así.
Sí, cuando este güey le decía a su mamá, tienes que llevar a tu abuelita al salón de belleza.
No era mi abuelita, era mi tía, pues. Pero estaba muy grande. Y entonces era, ¿quién va a llevar a la ruca al salón? Y yo la llevo en mi GT.
Este güey manejaba como un demente. Yo nomás veía cómo se le ponía lívida. O sea, se le borraban los labios a la pobre tía.
Es una porque horrible además, persona esta aquí.
Tenía yo un Golf GTI, mi querida Gaby, bien bonito, negro. Y entonces la curva, bajando por Avenida de las Fuentes, la curva que ahora es para subir al segundo piso, la podías tomar, o sea, le bajaba yo de tercera a segunda, y hacía un poquito de drifting con la ruca en el asiento.
La pobre ruca, pepenada, así que...
Llegaba despeinada, blancos, ¿no?
Sin embargo, me seguía pidiendo que la llevara, entonces yo creo que le gustaba.
Sí,
quiero
le
pensar
encantaba,
que lo disfrutaba.
Le gustaba
la
más
velocidad.
Que el taxi, más bien.
Bueno, tenía yo 16 o 17 años, era yo un escuintijo de la
pobre
chica.
Pobre señora.
O sea,
bueno, sí. Entonces tenemos esta sugerencia de Gabriela Camacho, además de Sector 9.
Claro, Gran Turismo, que está en Cinemex y que además tiene un buen elenco. Está Orlando Bloom, está también David Harbour. Así que es una buena recomendación. Y tengo otra para ustedes, que de hecho surgió de un fan de aquí de La Corneta, que me hizo favor de decirme a través del nuevo, que viera una serie coreana llamada Celebrity. Y yo, como soy bien obediente, fui, la vi, no me tardé ni un fin de semana en verla. Y Celebrity. Hoy les quiero platicar de ella. A mí me encantan las series coreanas, porque los K-dramas se llaman así, en parte porque pues sí son un poco inverosímiles en su mayoría, pero son muy entretenidos y son muy buenos los coreanos para hacer thrillers. Y esta serie, es difícil de explicarles de qué se trata, porque para engancharlos les tendría que contar lo que ocurre en el primer episodio, que es lo que te deja como, ah, sí quiero seguir viendo esta serie, pero no quiero arruinarles la experiencia. A grandes rasgos les platico, se trata de... Se trata de una influencer llamada Seo Ari, que es una chava que toda su vida tuvo todo, como hasta los 18, que su familia se quedó en quiebra, y entonces pues tiene que empezar desde abajo, empieza a trabajar vendiendo cosméticos, y por azares del destino termina siendo influencer, ¿no? Involucrándose en el mundo de los influencers a través de una amiga que tenía de la infancia. Y entonces empieza a descubrir, poco a poco, ¿qué es lo que hacen estas personas para tener todo gratis, ganar millones de dólares o de pesos por campaña, las fiestas a las que van? Pero empieza a descubrir que dentro de este mundo, pues también hay un lado muy sórdido y muy oscuro donde, como todos sabemos, nadie es tan feliz como en sus redes sociales, ¿no?
Pues
no. Absolutamente nadie. Creo que la respuesta es, nadie es tan guapo como en su foto de Instagram, ni tan feo como en su foto de la licencia para manejar.
Correcto.
Muy bien. Está en medio de esas dos, me gusta.
La realidad está en medio.
Sí, es cierto. Sí.
La realidad es esa. No te confíes de las fotos de Instagram. Bueno, creo que esa serie engloba muy bien todo esto. Y la serie empieza con ella haciendo un en vivo, donde dice, yo les voy a contar todo de este grupo, que es como un grupo de influencers elite que todo mundo conoce en Corea y que son súper populares y tienen marcas de ropa y demás. Les voy a contar todo lo que ustedes no saben de ellos, ¿no? Porque yo me involucré con ellos.
Okay.
Pero algo que tiene la serie, que a mí desde el minuto uno me tuvo pegadísima, fue que te va contando más o menos cómo funciona el mundo de los influencers en Corea, ¿no? Cuánto ganan, cómo lo logran, cuántos seguidores más o menos es lo que ya empieza a monetizar en el mundo de las redes sociales. Pero en realidad es una serie que es completamente de suspenso y que tiene ahí un tema también de thriller, de pues sí de violencia, de asesinatos, de cosas así. Pero todo situado en este mundo de personas que básicamente hacen lo que quieren con quien quieren, porque tienen el poder de los seguidores. Entonces, la verdad es que me pareció muy buena serie. Obviamente tiene algunas cosas que dices, ay, esto no podría pasar nunca en la vida. Pero es parte del encanto de las series coreanas, creo yo, de la mayoría de las que he recomendado. Y esta, de verdad me gustó mucho, se la recomiendo mucho, está en Netflix, se llama Celebrity. y hay una sola temporada, no sabemos aún si va a haber otra. Pero eso sí, las series coreanas hay que tenerles paciencia porque tienen dos características. Una, que los episodios no todos duran lo mismo. De pronto te encuentras uno de media hora, uno de 40 minutos, uno de 50. O sea,
eso me gusta.
Sí.
Que dure lo que tenga que durar.
Así es.
De manera natural.
Como en la vida, ¿no?
Claro.
Claro, está bien. Claro, no tiene por qué limitarse. ¿Sabes qué, Gaby?
¿Qué? Ahora que hablas de las series coreanas, y yo acabo de estar en Corea y me llamó poderosísimamente la atención que viven estos amigos en una realidad muy peculiar. Viven, o sea, tienen frontera con Corea del Norte, que es la sociedad más distópica y horrorosa
cerrada.
Que se me ocurre, cerrada. O sea, viven prácticamente como esclavos. Viven en una región, geográficamente hablando, llena de conflicto. Tienen junto a los japoneses, a los chinos. Viven una realidad muy tensa y a la vez viven en una calma y en una opulencia, económicamente uh-huh. hablando, notable, porque son un país muy avanzado y muy rico. Entonces, creo que están en un lugar en donde su entretenimiento... Ya entendí por qué es a veces tan violento o tan excesivo para un lado o para el otro, porque viven en una especie de calma antes o después de la tormenta. Los han invadido todos los demás países, los han maltratado, han tenido que luchar, o sea, por cada palmo de terreno y por cada libertad, y entonces se entretienen con unas cosas horrorosas, ¿no? De ahí cosas como el Squid Game y esas madres.
Claro.
Que yo a veces los veía, antes los veía y decía, no entiendo, y ahora que estuve con esos amigos, ya entendí un poquito más la idiosincrasia. O sea, sí están un poco locos.
Sí, bueno, y todo, también la música y demás. Yo sí. En algún momento vi un documental sobre cómo tienen, o sea, los músicos coreanos, las bandas que nos llegan aquí, por ejemplo, como BTS, uh-huh. que es un
los
fenómeno.
Los K-popers.
Exacto, uh-huh. los K-popers. Tienen como escuelas, un poquito como lo que pasa en China con los atletas, que tienen escuelas sí. desde super niños, que los entrenan desde que tienen como 2-3 años hasta que tienen ya la edad para ir a las Olimpiadas. Es igualito con los artistas, o sea, hay escuelas y hay casas que se dedican a convertirte en estrella desde que tienes 3-4 años hasta que
y
ya...
la preocupación por la imagen y la moda, Gaby, o sea,
uy,
yo
sí.
no he estado en Brasil, Eduardo sí, nos podrá platicar un poco, tienen una obsesión con la imagen personal, o sea, se tienen que ver guapos, bien vestidos, ejercitados, todas las mujeres, o bueno, no todas las mujeres, pero una gran mayoría de las mujeres se ha sometido a algún procedimiento estético, o sea, tienen una gran preocupación con la cuestión social y la percepción de los demás. De ahí a lo mejor la afición por los K-popers y demás, que parecen como muñequitos. Me estaba explicando mi hija, que es medio fanática de todo lo asiático, uh-huh. que estos cuates se ponen una cosa en la piel que los hace ver como porcelana. Y sí se ven como entre sudaditos y brillosos, la gente muy joven. Se cuidan la piel excesivamente. Fui a una playa, que además de todo está en el mar...
¿Nudista?
Al mar de China. No, nudista no. Al revés. Van vestidos a la playa, Gaby. Con
¿por
guantes.
¿Por qué? ¿Por
qué? No, porque lo de moda es ser tan blanco como puedas. O sea, entonces veías a los turistas, a mí, por ejemplo, asoleándome de poca madre, y los otros muriéndose del calor.
Con las pieles tan blancas,
sombreros,
porque les gusta
así. Así es una cuestión claro. cultural. O sea, mientras más blanco, mejor. O menos a sol, sí, más blanco. Y es curiosísimo, además de todo, estás nadando en uno de los mares en donde, por ejemplo, en esas épocas había un submarino nuclear, cuando yo fui, un submarino nuclear americano, ahí mismo en el puerto donde yo estaba nadando, por ahí en esas aguas estaba un submarino cargado con misiles nucleares que venía, pues, a amedrentar un poquito a los chinos, ¿no? Entonces, entiendo la locura de los coreanos, un poquito más desde mi vuelta por aquellos lares.
Sí, la verdad es que sí es interesante. Y sí creo que descubres un poco a través de estas historias también, como lo dices. Las series los reflejan de muchas maneras.
Uh-huh.
Y bueno, esa es mi recomendación, Celebrity. Gracias por ese contexto cultural, Estaquita. Qué pena que no hayas subido
mucho
fotos
en, mi viaje.
En la playa. Pero me da más pena que no me las hayas mandado. Subirlas no me importa.
Ah, te las mando luego. Ahí tengo unas muy buenas.
Vale, va, va, va.
Bueno. Oye, Gaby Cam, ayer estaba yo en Imagen Televisión con el señor San Cristóbal y con Sofía, y de repente que te vemos en una pantalla, estás en todos lados, estabas ahí en el programa de Gustavo Adolfo Infante, ¿no?
Así es, estuvimos hablando de Taylor Swift, de ya saben que está aquí. ¡Woo! En ¡woo!
¿Vas a ir?
Yo sí soy
¿vas
fan?
Ir?
Pues espero que sí, el domingo, espero sí.
Vámonos, ahí nos cuentas cómo te fue en el concierto.
Tiene 3 documentales, si quieren luego les platico de ellos si ustedes quieren saber más al respecto.
Venga.
Pero... antes de hablar a Taylor Swift, tengo que hacer un anuncio. ¿Me permiten? ¿Puedo?
Adelante.
O sea, el nuevo ya está retorciéndose, pero que sea breve, por favor.
El
Gabriel.
Nuevo ya le está subiendo la música, como en los Oscars. Ya se te acabó el tiempo. Oigan,
Vas.
¿Recuerdan que les he platicado de nuestro podcast La Caja Negra de Películas sobre, pues, el lado sórdido de Hollywood y, pues, que habla de todos estos temas como las maldiciones en el set, los accidentes que ha habido por negligencias?
Sí, es horrible.
Es horrible, pero es horriblemente entretenido.
Morboso.
Así es, uh-huh. Con la voz del señor Joaquín Cosío como nuestro narrador. Bueno, pues les
el
quiero contar.
Loco.
Así es. No, yo no, todavía no puedo creer que haya hecho un proyecto con ese señor al que admiro tanto.
Qué envidia.
La verdad, sí. Y les quería contar que ya están en Podimo los 12 episodios de este podcast de la primera temporada. Ya están todos los episodios. El último, la verdad, creo que les podría gustar mucho. Es sobre Hollywood al servicio de la seguridad nacional. Y hablamos un poquito sobre cómo, a lo largo de los años, las películas han creado villanos de la vida real y cómo han respondido mucho a los momentos históricos para hacer quedar bien un país, para mostrar algo o distraer de algo que está ocurriendo con entretenimiento. ¿Cuántos directores han aceptado trabajar bajo las órdenes de los gobiernos de Estados Unidos y de otros países? La verdad es que es un muy, muy, muy buen episodio. Y pues nada, les quería contar que ya pueden escuchar los 12 episodios de La Caja Negra. Si quieren suscribirse, está en go.podimo.com/de película. De verdad.
En este momento.
Sé que suena anuncio, pero les juro que es uno de los proyectos. Sí, sí lo es, ya.
Estás anunciándolo, está bien.
Compren. Bueno, la verdad, y se los digo de corazón, es una de las cosas o de los proyectos que he hecho en mi vida que más me he enorgullecido, porque en serio sí fue un gran aprendizaje. Nos divertimos mucho, Riva y yo, con Joaquín Cosío también. De verdad, verdad, escúchenlo, se los recomiendo. Ahí está en Podimo. Y nada, entonces mis tres recomendaciones son Gran Turismo en Cinemex, Celebrity en Netflix y escuchen La Caja Negra de Película en
podcast.
Podimo. Y mi podcast, échenle un pan en mi podcast. No sea así, saque la cartera y échenle un pan en mi podcast.
Y en Gaby Cam también.
También.
Y luego te mando las fotos con mi espido en las playas de
Seúl. Uy, yo ya las tengo, están buenísimas.
Me has mirado a los ojos, sonriendo.
Has dicho mi nombre en la ver.
No, ya. Me mandará fotos, él está junto a él. Ya. Buscaré a quien amar.
Ah, ok. Muy bien.
Bueno, bueno, tenemos que ir a corte. Gracias, Gaby Cam. Y volveremos nosotros con más información. Nada más recordarles cuál es el top 10 del día de hoy.
Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante.
Ah, yo ni quería venir.
Mándese
las suyas. ¿Qué andas haciendo por aquí?
Mande sus sugerencias arroba la corneta 40, que es la vía gratuita de este programa.
La corneta FM. Arroba la corneta. Sí, es que así era antes. Arroba la corneta
FM. Disculpen, amiguitos.
En X, que antes era Twitter. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Y esto está espectacularmente corriente.
Escandaloso, sí, pero ralea. De mal gusto. Ahí, miren, hay cosas como la discreción que son importantes para funcionar en sociedad, sobre todo si quieres pues parecer una persona ligeramente educada, ¿no? Pero hay personas a las cuales les viene guango este asunto, ¿no? La discreción no es lo suyo, les vale.
Yo siento que hay cosas que se deben de mantener en el ámbito de lo privado, pero es una decisión de cada quien, ¿no?
Le
puede
sin
parecer
duda.
Naquísimo, corrientísimo, pero ahí está y es su derecho. Sí.
Y esto que vamos a escuchar es naquísimo y corrientísimo.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Ninel Conde, quien recientemente estuvo en el programa del Gordo y la Flaca en Univisión. Ahí en los Estados Unidos, y pues se confirmó que tuvo en algún momento un romance con Luis Miguel. Pero hasta ahí todo bien, ¿no? Y Ninel, durante mucho tiempo, hace como 20 años, andaba con José Manuel Figueroa, el hijo del poeta del pueblo, Joan Sebastián, mi estimado Figueroa, que me tocó convivir con ellos dos en Big Brother hace 19 años. Entraron ellos siendo pareja.
Sí.
Y bueno, fue un show muy entretenido porque se peleaban, se contentaban, luego se contentaban de más, ponían una sábana entre dos camas, en la parte de arriba de dos camas, detenida con unas almohadas, se metían abajo de esa como tiendita que hacían entre las camas, y ¡órale!
Y ahí,
bueno, en televisión,
eso está,
güey.
Eso está muy bien, bueno, pues eso está bien, los dos se dedicaban
al espectáculo. Eran novios, estaban muy contentos.
Eso no es de lo que estamos hablando en cuestiones de mal gusto. Lo que sucedió
no,
en esta entrevista.
Sí es de mal gusto, güey.
No, ¿por qué, hombre? Eso es un poco de sexo. Pero esto
¿en
que
televisión?
Les vamos a decir. Digo, bueno, hombre, cada quien, ¿no? Pero eso yo no lo considero de mal gusto, lo considero, digamos, audaz.
De acuerdo, esto
sí es de mal gusto. En esa entrevista donde el gordo y la flaca hablaban con el bombón asesino.
Es un bombón asesino.
Se confirmó pues ese fugaz romance eso es como cuando una vaca se enamora de su pastura.
Rumiance.
Aquí Ninel Conde pues fue cuestionada por los conductores acerca de cómo le fue con Luis Miguel. Y Ninel sin chistar respondió lo siguiente: mi amor.
No, le preguntan. Espérate, tenemos la declaración completa. No,
¿la tenemos?
¿Por qué me estás a perder? Claro, le preguntan quién era mejor en la cama.
Venga. Entonces, adelante, Ninel, dinos.
¿Cómo Luis Miguel? Es un dios, un sol, unos ojos espectaculares, un bronceado divino, bebe los mejores vinos.
Pero en la intimidad, era bueno.
No, que no es horario.
Pues, a ver, vamos a reparar. Espérame, córtale tantito. Tiene unos ojos divinos, un bronceado perfecto y bebe los mejores vinos. ¿Qué tiene que ver los mejores vinos?
Además, yo no entiendo. Tiene los ojos, los tiene siempre igual, ¿no? Pero el bronceado, ese es, va y viene, ¿no? Se quita y...
Pero es perfecto. Luis Miguel siempre es naranja, o sea, está bien bronceado. Yo lo que quiero hacer notar es, ¿qué tiene que ver lo que bebe?
Bebe los mejores vinos.
O sea, ¿esto quiere decir que le estamos dando más o menos valor a una persona por cuánto gasta en vino? ¿Ninel?
Al parecer sí, en opinión de Ninel Conde sí. Pero bueno, continuemos con esta entrevista.
Es importante que usted tenga mucho dinero y gaste mucho en vinos muy caros para ser considerado una persona grande por personas
por Ninel Conde.
Ninel Conde.
Ninel Conde en la entrevista con el gordo y la flaca, nuevamente, en la edición, le preguntan quién era mejor en la intimidad, si su exnovio José Manuel Figueroa o su ex agarrón, digamos, Luis Miguel.
Bebe los mejores vinos.
Pero en la intimidad era bueno.
No, que no es horario, pues, para esos comentarios.
¿Quién fue mejor, José Manuel Figueroa? No, dime, no.
Mi amor, el sol brillará para siempre.
Bueno, y eso es nada más una opinión. ¿Qué abona en la vida de una persona que fue tu pareja o qué favor le haces diciendo que era mal amante?
Sospecho que no terminó tan bien con Figueroa y por eso se... Le da ese repasón. Digo, a mí me parece de súper mal gusto hablar de eso.
Sí.
Y me pareció muy interesante y muy inteligente la respuesta que dio José Manuel Figueroa ante esta declaración. Adelante, Figueroa.
Pues es que hoy en día vivimos en un supuesto mundo que debe de haber equidad e igualdad, ¿no? Entonces, si yo me pongo a presumir o a decir cosas de quién es mejor amante que quién, o quién está más buena que la otra vieja, o cuál... ¿a quién le quedó mejor la operación? ¿O cuál es mejor en qué posición? Entonces ahí es donde se pierde un poquito la equidad entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer?
Muy bien.
Sopas.
Le contestó sopas, de una elegancia. Perico,
porque le dijo sin decirle, ¿no? O sea, queda muy claro lo que le dijo, todos lo oímos sin siquiera haberlo oído. Y ¿sabes qué? Yo en este caso tengo que estar de acuerdo con José Manuel Figueroa.
Está muy bien.
¿Cómo? ¿Por qué tienes que andar diciendo esas cosas?
O sea,
pudiste haber dicho a los dos los aprecié en su momento de diferente manera, X.
Sí, pero decir, bueno, eso es algo que me quedaré yo para mí.
Lo que arde aquí es, por ejemplo, en la redacción de la nota que tengo aquí, dice, tras las declaraciones que lo dejaron mal parado, y ahí empiezan las bromas de mal gusto.
Mal,
¿no?
Parado, no me
sí,
digas.
No, mal parado.
No me digas, está acá.
Así dice aquí, tras las declaraciones que lo dejaron mal parado, respondió esto José Manuel, pues, muy mal por parte de la señorita.
Aparte, no siento que lo estén dejando mal parado, ¿no? De entrada, pues, quién sabe qué motive la declaración de Ninel, o además, a lo mejor puede ser cierto, y en el sexo, yo creo que independientemente de que si hay gente que es mejor que otra, sin duda, también cuenta muchísimo la compatibilidad.
Ahora, también, para ser abogado del diablo, a ella le pudo haber gustado más uno que otro y está en,
y
su,
está
derecho,
en su derecho. ¿Eh? Sí. No.
A lo mejor esa noche el sol no había tomado vinos carísimos y estaba filosísimo, ¿no? No sabemos.
Digo, la primera nacada es de parte del gordo que le hace la pregunta, ¿no?
Bueno, pero todos sabemos que ese programa es una nacada. Que los programas de espectáculos en general son una nacada.
No me digas, ¿incluso los de Gustavo Adolfo Infante?
Sí.
¿Sí?
Sí.
porque yo fui a ese programa. Hace poco me acabo de entrevistar.
Te prestas a las nacadas.
A las nacadas. Tú vas a ir también y te hagas.
No sé.
Tarde o temprano.
A mí no me he invitado y después de esto igual
es que no vives en México, güey. Estás en Chicago. No, sabes, no tienes posibilidad.
No sabes qué bien me ha salido ese negocio de no vivir en México y no tener que ir a nacadas.
Que ir a programas de Gustavo Adolfo Infante.
No es cierto. Le mando un saludo pero, a Gustavo.
Pero estás allá en Estados Unidos. Puedes ir al programa del Gordo y la Flaca.
No. Porque
y hablar de quién fue mejor amante contigo, el burro Van Ranking o Esteban Arce.
Es que, sabes que yo no he tenido en realidad romances con personas famosas. No, ahorita estoy tratando de pensar y bueno, unos que no les voy a contar, sí.
Sí,
pero
lo que estaba yo pensando,
relaciones, sí, bueno, pero relaciones así, lo que se llama relaciones con, o sea, sexo sí, con algunas personas.
Pues de eso te preguntaría.
Pues no les voy a contestar, es una nacada.
¿De qué tal era Evita Muñoz Chachita en la cama?
Qué bárbaro, qué amante. Oye, ¿y sabes por qué no voy a ese tipo de programas, Eduardo?
¿Por qué?
¡Porque son una mierda!
Hombre, el Gordo y la Flaca es una institución allá en Univision, llevan años con un super rating, güey.
Bueno, ¿y sabes por qué la gente no quiere ir a los programas del Gordo y la Flaca?
¡Se quieren ir!
¡Porque son una mierda!
Así yo es. Pienso que estas actitudes del Estaca son las que son una... Pero bueno, dejemos eso y hablemos rápidamente de sexo. Vamos ahora a dar pie a la sexosección. No pongas sí. Ya nada, mi querido nuevo. Vámonos por ahí. Fíjense que salió una estadística sorprendente, choqueante, dirían algunos. Uh-huh. Una increíble cantidad de personas en los Estados Unidos han acabado teniendo sexo o un romance con personas con las que trabajan. ¿Dónde quedó eso de que en la nómina no?
Correcto, la sabiduría popular nos dice que si usted va a tener una relación, digamos, extra pareja oficial, extramarital, si va a tener un romance, una canita al aire, una aventura, el peor lugar para hacerlo es el lugar de trabajo.
Sí, luego es complicado. Mira, 40% de los encuestados en Estados Unidos admitieron haber tenido en algún momento un romance con alguien con quien trabaja.
40%.
Y de ellos el 11% estaban casados.
Correcto. Ahora, en realidad, digo yo, estoy tratando de pensar maquiavélicamente, estratégicamente. Si fueras a hacer una trastada de ese estilo, estando en una relación supuestamente monógama o exclusiva, el lugar de trabajo es un lugar muy peligroso.
Muy arriesgado.
Porque además, si por mangas o mangas quieres cortar la relación, terminar con ella...
Incluso si no estás casado, ¿eh? Incluso si son dos personas solteras, si tienen una relación, y luego tener que ir ver todos los días a la persona con la que acabaste súper mal o
pasó. Y esa algo persona, terrible, además de todo, a lo mejor tiene que colaborar contigo. Entonces vas a presentar un proyecto y esa persona, como está enojada contigo porque ya no le hablaste, o a lo mejor está enamoradísima de ti, va una de dos, o a tirar tu proyecto, o a ensalzarlo de más y a meterte en un problema cuando no funcione, o sea...
Se vuelve un desorden, un desastre, correcto, ¿no? O una persona se clava más con la otra, y una persona ya no sabe cómo hacer, y va el güey, la está buscando, y no, mía, no sé qué, ya, no quiere...
Están los romances, por ejemplo, con tus superiores en lugares de trabajo, y eso también... Acaba
¿qué
mal.
¿Qué estás hablando? ¿De cuando negociamos nuestros contratos de radio?
Sí, con Nacho Reglero.
Somos vejados una y otra vez.
Por Ignacio Reglero.
Por Ignacio Reglero o Luis Maldonado.
Llegó el momento de que firmen el contrato. Aquí les presto esta pluma, es con la que le escribo a la cigüeña. No.
Es tinta blanca, pero ustedes... Firmen.
Pero no es invisible. De hecho, cuando seca es amarilla. Ya.
Qué cosa tan desagradable y horrible.
Bueno, aquí entonces estamos hablando de que un 33%, ahora vamos a otras estadísticas, había admitido tener sexo casual con personas en su lugar de trabajo. En contraste, algunas personas hablaron, estamos hablando aquí de un 18%, habían tenido sexo para avanzar sus carreras. O sea, no, con un superior o una superior para avanzar sus carreras. Se habían acostado con alguien para conseguir algún tipo de prebenda laboral.
¿Tú hiciste eso, no?
Yo una vez
con Guillermo del Bosque.
Con Guillermo del Bosque, y me dio un programa en el cual no me pagaban nada.
Pero eso sucede en todos los ámbitos, ¿eh? No nada más en el mundo del espectáculo, se da en todos lados.
No, no estamos hablando de oficinas en general.
Quien avanza sus carreras por aquí o por allá.
Sí. Bueno, y a veces funciona y a veces no. Y a veces incluso este tipo de cuestiones se hacen hasta para establecer jerarquías, ¿eh? Que si la persona que quiere acceder al puesto va y tiene sexo con la que le gusta al departamento de contabilidad, nada más para hacerlo enojar y fregarlo en el siguiente proyecto donde va de por medio su trabajo, sucede, ¿eh?
Oye, no, y aquella con la que tuviste un romance hace muchos años aquí en la estación. Que
¿por qué tenemos que hablar de lo mío? ¿Eres el gordo o la flaca, güey?
A los dos. O sea que... El gordo es este, mira.
Okay. Gordito, mira gordito.
Gordito.
¿No, no se volvió raro después cuando terminó? O sea, ¿se seguían saludando así o cómo acabó?
Es que lo que pasa es que ella ya se iba.
Ah.
Ahí sí, para que veas, tuve que ser estratégico. Dije, bueno, ya sé que la van a correr. Ahora es cuando.
¡No!
No, yo no tuve entonces, nada que ver con,
tú, no,
con
su yo despido. Sé, pero nunca tuviste la incomodidad de que ya cuando pasó eso no se armó y así.
No, no, estratégicamente como que siempre sabía que se armaba la machaca, pero cuando oí el rumor de que era su última semana dije, ahora es cuando.
Su despedida.
Y casi me corren a mí porque fue en la oficina, sobre el escritorio.
No. Sí. No que en el closet de escobas, a ver, ya no. Ya
no, es que esa fue la de intendencia, esa es otra cosa. No, no es cierto. No, eso no es cierto.
¿Quién es el culpable? ¿El estaca con el vibrador en la covacha?
¿O el estaca con el trapeador? No.
¿El estaca con el candelabro de patas de bola?
Ah, el candelabro de patas italiano.
En el estudio.
Sí. ¿Te acuerdas del sillón del estudio? Sí, el sillón negro.
Sí. Yo nunca me sentaba ahí porque quién sabe qué haya pasado.
No, yo lo utilizaba como barrera porque además quedaba justo, o sea, si te ponías atrás no se veía lo que estaba pasando. Entonces dejabas prendida la luz de afuera para que pensaran que había alguien trabajando ahí y apagabas la de la cabina, la de la parte de atrás. Entonces no se veía absolutamente nada. Y cerrabas la puerta con llave.
Si ese sillón hablara,
no, bueno.
Lo que diría es, lávenme, por
casi
favor.
Casi caminaba. Lávenme. O sea, casi caminaba. Si lo veías como que se movía como oruga ya de tanta...
Era algo francamente asqueroso. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante.
Mande sus sugerencias a @lacorneta.fm, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir en un restaurante y en un reclusorio...
Así es como, por ejemplo, pues, ¿qué? A la de tres corremos, ¿no? Y nos escapamos.
Puta, me tocó al lado del baño, güey.
Okay. Cosas que puedes decir en un restaurante o en un reclusorio. ¡Mira, Emilio Lozoya!
No. ¿No quieres patito, güey? Ok.
@ la corneta FM, volvemos.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta anota
que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
Sí, hay una noticia de último minuto. Donald Trump será arrestado el día de hoy a las 7:30 de la noche en Georgia, allá en los Estados Unidos. Será fichado en la cárcel de Fulton y deberá de pagar una fianza.
$200,000, que digo, pues como quitarle un pelo a un gato para una persona con los recursos económicos de Donald Trump, pero bueno, pues
pero será fichado, y le van a tomar su foto.
Sí. Pero bueno, eso tampoco le hace gran cosa. Yo me imagino que la estrategia de sus abogados.
Espérate.
La estrategia de sus abogados será pues que se va a declarar no culpable e irse a juicio. Ya será otro proceso legal más en su contra para este que es, hasta donde se puede ver ahorita, el favorito para ser el candidato del Partido Republicano pues para las siguientes elecciones acá en los Estados Unidos.
Si es que no acabe en la cárcel antes.
Así es.
Pero efectivamente este juicio o esta denuncia en su contra es por haber tratado de voltear el resultado de la elección en la que él claramente perdió, pero que él insiste en que le robaron. Y es por esto que un tribunal en Georgia giró la orden de aprehensión y será arrestado hoy.
Sobre todo porque él mantuvo contacto con ciertos servicios noticiosos, el más notorio sería Fox News, e insistió y dio entrevistas asegurando una y otra vez que el proceso había sido viciado, sin prueba alguna. Y ahora que se ha constatado, o sea, completa y absolutamente que no hubo ningún vicio en esa elección, que no se robaron la elección los demócratas, pues Donald Trump es culpable de haberle mentido a una nación desde la presidencia.
Así es, se dice que conspiró ilegalmente para cambiar el resultado de las elecciones, participando en una empresa criminal. Y esta acusación no es nada más para Donald Trump, incluye a 18 otros acusados, incluido su ex abogado y el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.
Sí, el Rudy Giuliani, que una de mis imágenes favoritas noticiosas en los Estados Unidos fue un día que sudaba Rudolph Giuliani y se le escurría el tinte de pelo,
así como
gotas de vampiro negras. Era una cosa, una chulada viéndolo sudar, porque bueno, vaya que se metió Rudolph Giuliani con todo para defender al presidente y también incurrió en cuestiones ilegales. Y ahora Rudolph Giuliani, pues ya se le acabó la lana. De tantos procesos legales que ha tenido que enfrentar también.
Tanto pagar abogados.
Sí, tanto pagar abogados, pues ya se quedó sin varo. Y ahora Donald Trump, y ahorita les digo mi teoría, lo va a tratar de rescatar porque organizó una cenita de a $100,000 el platito. O sea, cada quien que se quiera sentar a esa cena va a tener que pagar $100,000. Dineral, espantoso.
Un millón y medio de pesos
por sentarte a cenar. Y esto pues para ayudar a aliviar las penas económicas de Rudolph Giuliani.
Al angelito
Rudolph Giuliani. Creo que Rudolph Giuliani debe de saberle muchísimas cosas a Donald Trump. Y Donald Trump de alguna manera ya no quiere más procesos en su contra. Entonces, pues aquí estamos viendo cómo Donald Trump...
Una mano lava la otra.
Sí, o sea, no, lo dejaría ahogarse. Donald Trump tiene una agenda personalísima y nada más. No lo está ayudando por buena gente ni porque sea su amigo. Yo creo, mi teoría, es que pues le tiene algunas cosillas por ahí Rudolph Giuliani que Donald Trump no quiere que salgan a la luz.
En todos lados se cuecen habas, ¿no?
Así
la pregunta es, ¿tendrá Andrés Manuel unas de esas en contra de Marcelo?
o en contra de Alito.
En contra de Alito Moreno del PRI, seguro. Pero bueno, regresándonos a la política estadounidense, Joe Biden se reunió esta semana con víctimas de los incendios forestales en Hawái y se quedó dormido.
No, bueno, en efecto, el presidente estadounidense hizo a las islas de Hawái, pues ya tiene 80 años y se quedó jetón.
Al parecer, estuvo unos minutos inmóvil y con los ojos cerrados, así que todo el mundo asume que estaba dormido.
O muerto, pero muerto no está porque sigue vivo.
De cansancio. Exacto. Y ahora está haciendo campaña para ser percibido como más fuerte. Lo entrevistaron acerca de no sé qué, él dijo, no, es que vengo de una hora y media de estar haciendo ejercicio y andaba en pants así, entonces está tratando de pues mantenerse en forma.
En realidad hay muchas
está muy
otras,
grande, ¿no?
Hay muchas otras críticas que se le podían aplicar a Joe Biden y más tendría que ver con su manejo de la economía durante esta administración, o sea, pero están centrando el asunto en una cosa muy simplista los detractores del presidente en que ya está viejo. En que está viejo y que como 4 años con este...
Donald Trump le dice...
Que se queda dormido.
Sleepy Joe, o sea, Joe dormilón, y va el señor y se queda dormido en una reunión con víctimas de los incendios de Hawái.
Sleazy Donald, mejor, ¿no? O sea...
Pues sí, truculento sí. Donald.
Truculento y asqueroso criminal, pero bueno.
Bueno, y hablando de cosas increíbles que suceden allá en Estados Unidos, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, promete que si es presidente va a invadir México.
Sí, en efecto, dice él que va a atacar a los cárteles, a estos malos que les mandan el fentanilo a los estadounidenses, que es cierto, hay un tráfico importante de esta droga peligrosísima.
Pero pues que no mame, ¿no? México, con todo respeto, don DeSantis, ¿cómo que va a invadir México? ¿Cómo que va a mandar tropas a México?
Cosa que sería prácticamente un acto de guerra. Eso sería un acto de guerra. Ahora, evidentemente, el que crea que esto es una promesa viable o que si Ron DeSantis llegara a la presidencia realmente lo haría, pues es tonto. Es tonto y está cayendo en las redes de un demagogo, un habliche, un güey que está hablando de dientes para afuera.
Un hocico.
Porque evidentemente no se va a aventar
el
trompo a la uña.
¿Cómo el kilo de chorizo DeSantis?
Sí, un presidente estadounidense invadiendo a México.
Güey, lo mismo dijo Donald Trump, que va a mandar drones a atacar a los cárteles de las drogas.
Pero quería bombardear.
Quería bombardear.
A los narcotraficantes y lo pregunta seriamente. Bueno, ¿y qué pasa si mandamos entonces un ataque aéreo con misiles hacia los cárteles? Pues no, cabrón, no se puede. Es un acto de guerra.
México-americano que tienes ambas nacionalidades, imagínate, que no va a pasar, ¿no? Pero que de pronto nuestros dos países entraran en guerra.
Pues mira,
¿qué harías?
¿Qué harían conmigo? Habría que preguntarle, por ejemplo, cuando Estados Unidos entró en guerra.
¿Qué harías
con Japón,
tú?
¿Qué haría yo? Me iría a España, porque también soy ciudadano español. A la chinga.
¿Cómo? ¿No vendrías a México a defender la patria que te vio nacer?
Fíjate que yo ya estoy muy viejo para la milicia. Sí, que lo hagan los héroes. Oye, a ver, ahí te va. Lo que le pasó, por ejemplo, a los japoneses, cuando decidió el imperio japonés atacar a los Estados Unidos, allá en Pearl Harbor, en Hawái, precisamente, los ciudadanos de ascendencia japonesa, los japonesa-americanos, vamos a decirles de esa manera, que creo que no es la manera correcta de decirlo, fueron recluidos en campos de concentración, de manera infame, en lugares como Manzanares, California, en donde se llevaron a familias enteras, y bajo la sospecha de que estaban ayudando al imperio japonés, los encarcelaron injustamente.
Entonces eso pasaría con... Pero, güey, la cantidad de japoneses americanos, comparada con la de mexicoamericanos, bueno, que se cuentan en los millones, sí, no tiene nada que ver.
Pero tú imagínate lo vulnerables que seríamos los mexicoamericanos o los mexicanos emigrantes que están en Estados Unidos ante una cuestión de este calibre, ante una cosa que no va a suceder, por supuesto, pero sería realmente... pésimo para los mexicanos que estamos en Estados Unidos. Pésimo.
Bueno, entonces, lo que no va a ser pésimo es nuestro top ten. Llegó el top ten aquí a la corneta. Gracias a quienes enviaron sus propuestas. Esto se llama cosas que puedes decir en un reclusorio.
Y en un restaurante. Es muy bonito. Porque
la verdad, sí.
Muy disímbolo, ¿no? Un restaurante que es un lugar donde vas a celebrar, a que te atiendan, que la cárcel, que el bote, que un reclusorio. Ahora, mencionabas hace rato a un tipejo que por andarse comiendo un patito en un restaurante lo metieron a la cárcel. Finalmente,
el exdirector de Pemex, el que fuera director de Pemex con Enrique Peña Nieto, el calumnista y mentiroso Emilio Lozoya, corrupto además reconocido, él ya admitió sus delitos y por eso está en el bote y va a estar mucho tiempo más. Pero te lo pudiste haber encontrado en un restaurante, en el Junan, en la Ciudad de México, y ahora en el Reclusorio Oriente, me parece.
Pero ¿sabes lo bonito? Que no me lo encontré yo, se lo encontró Lourdes, la periodista.
Y le tomó videos.
Y Mocos Today.
Y Mocos, que lo vuelven a meter.
Así es. Bueno, pues, qué gusto.
Es un
tranza,
un mentiroso.
¿Qué se pudo?
Pero bueno. Está en la cárcel, Emilio Lozoya.
Sí.
Cosas que hacen sentir bonito. Vamos entonces a la número... 10.
Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. Oiga, disculpe, ¿acepta Cuerpomatic?
Pues sí.
Digo, porque...
Híjole, esto está terrible, está durísimo. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... La 1 está excelente.
Número 9 no, güey.
No, está bien. La 1 es fabulosa. Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. No, pues... Ya me la metieron. con la cuenta.
Sí, güey, ¿en el reclusorio con qué? Con
no hay nada más elegante que recibir la cuenta y decir, no manches, ¿quién cogió?
Vaya, pues, ¿quién cogió?
Porque todavía, no, pues, ¿qué rompimos? Vaya y pase, ¿no?
Pero ¿quién cogió? Además, ¿qué clase de restaurante es este que ofrecen esos servicios o qué?
Los hay, los hay.
Sí, se decía
en todos lados.
Algunos
un lugar de carnes selectas.
De carnes selectas en México, que era muy famoso por eso.
Pero no sé si eso nada más había meseras guapas o si también había todo el...
No, al parecer había todo el movimiento, sí.
El negocio completo, no lo sé, no.
Yo sé, algunos restaurantes he ido en México que sí, de pronto volteas y dices, no, pues eso sí se ve que es pay-per-view, ¿eh?
¡Vamos a la número!
8.
Número 8, cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. ¿Cómo que no hay cóctel de bienvenida?
Ahí te va un cóctel de...
Híjole, chale, qué horror. Es creme brûlée, güey, es el postre. No.
Okay. Leche de 40 y más es lo que hay de cóctel de bienvenida.
De la crujía 2. Ok, vamos entonces a la que sigue, que es la número...
7.
Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. Esto no le sabe como a carne humana.
Sí, pero viva.
Esto sabe a carne humana.
Oiga, discúlpeme, cero, esto sabe a ver. No.
Es, caballero, es.
Y es de hoy.
Es de hoy, está fresca, además.
Hijo, bueno, ni tan fresca porque las regaderas no funcionan hace una semana. Vamos a la que sigue, que es la número.
Entonces ya sabemos a quién le apesta más.
Que es el dicho más... ñero
Cañano, que horrible, existe. Desagradable.
¿Qué? Vamos a ver a quién le apesta más. ¿Qué es eso? ¿Quién quiere ser al que más le apesta? Yo no
quiero ser ese, ¿no? De ninguna manera.
No, qué horror. Imagínate la presunción. Mira nada más cómo me apesta. O sea, no. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Te huele horrible! ¡Me enamoro!
¡Ay! No. ¡Cásate conmigo! ¡Te apesta muchísimo!
¡No! ¡Horrible! No tiene ninguna lógica. ¿Por qué dicen eso?
Cero. Cero, bueno, cero atractivo.
Es la número...
Ya, estamos en la 6, ¿no?
6.
Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante, pues hay que dividirla entre todos, ¿no?
No. Cada quien su parte, ¿no? Sí.
Está feísimo. O sea, ni siquiera sé exactamente a qué se refiere, pero intuyo algo horrible.
Algo muy feo, por eso nos vamos rápidamente a la número...
Está todavía peor, ¿eh? Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante.
A ver, métele el dedo a ver si ya se enfrió. ¡No! ¡No! Hijo.
¿Cómo me puede dar risa esto? Estoy mal. Esto
bueno, es un reclusorio imaginario.
Eso sí, es un reclusorio imaginario.
Nadie murió en la producción de este chiste, aunque en el chiste sí hay un muerto implícito ahí. Está muy feo. Digo, puede ser eso o un pastel de chocolate fresco del horno, ¿no?
Cosas que puedes decir en un reclusorio, en un restaurante. ¡Qué milagro! No pensaba verte por aquí, güey. Se pasará, ¿no? Vamos a la
¿Cuántos años? ¿Cuántos echaron?
Oye, ¿cuántos años? Sí. Te condena. Oh,
qué feo. Bueno, estamos en la número,
¿cuánto
qué? ¿Cuatro?
Okay.
¿Cuatro?
Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. No, hombre, mi abuelo se la vivió en este lugar. De tradición. Clientazo.
Aquí se la pasaba mi abuelita.
Qué bárbaro.
La número...
Tres...
Ok, cosas que puedes decir en un reclusorio. Y en un restaurante, hoy toca la especialidad de la casa, que son huevos estrellados al mentón.
Aquí.
Aporreados.
Aquí. Huevos aporreados. Exacto. Al mentón.
Hijo.
Un aporreadillo de huevo.
Qué bruto. Te sirven en la cárcel un aporreadillo de huevos a patadas.
Seguro.
Okay. Venga, la que sigue es la número...
¿Dos?
Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. Híjole, ya no me cabe.
Gracias, pero ya no me cabe más. Ya no puedo. De verdad, ya no puedo más. Voy a reventar.
Por favor, ya no me cabe más. Voy a reventar, ya no me cabe más.
Bueno, qué feo. Que sean
y finalmente bruto, ¿eh? La uno es brillante. Venga, vamos a por ella.
Uno.
Cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante.
No, pues gracias a mis negocios estoy comiendo aquí.
Están aquí algunos de mis socios, no todos, no todos, pero llegarán, hijos de la
cosas que puedes decir en un reclusorio y en un restaurante. Oiga, ¿este pastel de frutas trae lima?
Pues sí, sería. Gracias, Fer. ¿Qué tanto te tardarás en salir con una lima de un reclusorio? Ya es difícil, ¿no?
No, se puede.
Ahora se necesita un túnel, no una lima.
Una motocicleta.
Algo así. Bueno.
Las dos cosas, sí.
Señoras y señoras, Damen und Herren, esto se terminó.
Mesdames et Messieurs.
Se acabó. Ladies and Gentlemen, nosotros nos vamos. Es momento de jalarle para que el remolino de agua nos lleve a nuestro destino final. Oye, que será la fosa séptica de sus recuerdos.
¿Nuestro destino final es una fosa séptica?
Sí.
Bueno, pues, ¿qué más da nuestro destino final?
¿Y sabes por qué? Nos lo va a decir el señor argentino, argentino de ultraderecha. ¿Sabes por qué Javier Milei se van a ir ahí?
¿Por qué vamos a acabar el Estaca y yo nuestras vidas en una fosa séptica?
Porque son una mierda.
Correcto.
Ah.
Al igual que este programa, que ya se acabó.
Pero antes de irnos, ¿no podemos oír la reacción de Samuel García cuando prueba la leche materna?
Sí, la tenemos por ahí. A ver, es que esto sucedió, ¿eh? Estaba Samuel García en su casa, probó los cereales que le habían preparado a su bebé y se dio cuenta de que no era leche de vaca lo que estaba bebiendo. Adelante, por favor.
¿La leche light?
Leche materna.
Y se va volando su esposa.
¡Marianis!
Y se va. Bueno, ahí está la corneta extendida en Amazon Music. Si quieren escuchar el capítulo que tenemos esta semana, ¿es criptomonedas o ya no?
Sí.
¿Tienes criptomonedas?
No, no,
bueno.
No, sectas.
Pero por
Sí, pero por el culto.
Correcto, el culto, las sectas, los grupos estos, con muy mala fama, que surgen por ahí y pues captan a ciertas personas que luego no pueden dejarlos. Vamos a hablar de la historia de los mismos, por qué se
los
forman.
Los más famosos, los más viles, los más crueles.
Los más crueles.
Alguno que otro positivo.
Se puso bueno ese episodio de La Corneta Extendida, así que ahí ya lo saben, está en Amazon Music y bueno, también cualquier lugar donde ustedes encuentren sus podcasts, este episodio
pero,
no.
Pero los estrenos son en Amazon Music.
Los estrenos son en Amazon Music, bueno.
Pero busquen La Corneta Extendida en cualquier lugar, en Spotify, en iTunes, en donde sea que oigan podcasts, ahí está ya La Corneta Extendida.
Si quieren más de sus payasos de confianza, estamos en la noche en Imagen Televisión, ¿en qué importa? Échenle un lente, ahí los esperamos y por el momento... Yo cierro el hocico, el señor Videgaray hace lo propio. Y ustedes se van llenos de información a donde sea que vayan. Suerte.
Agárrate duro.
Porque son una mierda.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.